Muy bien, pues es hora de saludar a Jorge Robledo, a Gustavo Bolívar, a Roy Barreras, está también ya por acá Eduardo Rodríguez. Estamos esperando a los otros porque hoy el grupo se completa con David Barguil, con Angélica Lozano y con Rodrigo Lara. Bienvenidos a la W, gracias por acompañarnos, felicitaciones, ustedes de los más votados.
Tan tímidos. Gracias. Amanecieron gracias. Hoy cansados y tímidos.
¿Durmieron cortico o qué, doctor Robledo?
Sí, ya en este oficio ya uno ni duerme ni siquiera cuando puede dormir. No, pero yo empecé madrugando en algunos medios y entonces estoy levantado como desde las 5 de la mañana.
Está trasnochado.
También, sí, sí.
Roy,
pero bueno, contentos.
Roy.
Bien, Vicky, un saludo a todos los oyentes, a quienes están en la mesa. Una mañana de gratitud enorme a los cerca de 110.000 colombianos que nos acompañaron en esta Fuerza de la Paz. Para mí fue un honor hacer esta campaña y ser la votación más alta de mi partido.
Que sufrió un golpecito, ¿no?
Sí, en medio de las dificultades, ser la votación más alta y crecer como crecimos es meritorio, sobre todo para quienes hicieron parte de esta Fuerza de la Paz. Gracias además a los 6 representantes a la Cámara que fueron elegidos ayer acompañando mi propuesta.
Gustavo Bolívar, ¿hace parte del grupo de congresistas progresistas que por primera vez tiene congresistas?
Sí, pues con una votación también, debo reconocerla, inesperada para mí. No tenía pensado. En mis planes teníamos como unos 50.000 votos para Gustavo Bolívar y pues bueno, llegamos a 116.000, que es algo totalmente inesperado.
Eduardo Rodríguez ya está por acá, también lo veo con cara de trasnocho. Obtuvo la más alta votación por el Centro Democrático en la Cámara de Representantes.
No, pues primero agradecer a todos los ciudadanos, tuvimos una gran votación, al equipo de trabajo, por supuesto a todos los colegas, a Samuel, a cada una de las personas que trabajaron en el partido para lograr estas curules, al presidente Uribe y a Iván Duque, que hay que felicitarlo por esa votación tan fuerte que tuvo y que claramente deja un muy buen mandato, que es que Colombia quiere un cambio.
Bueno, déjenme preguntarles muy rápido, porque como somos bastante, les pido por favor que hablemos cortico. ¿Cómo les pareció lo de los tarjetones, que se acabaran los tarjetones de la consulta? Sinceramente, se armó como un gran bororó por todo esto ayer en la jornada electoral. Las redes sociales estallaron con este tema. El registrador trató de dar algunas explicaciones. El registrador todavía, pues, sinceramente está descargando la responsabilidad en el ministro de Hacienda, que no le dio los 32.000 millones de pesos que pidió, sino 26.000, y mandó sacar fotocopias. Y la gente, alguna se quedó a votar terca y otra, sinceramente, se fue y no votó. ¿Cómo vieron esto, doctor Robledo?
No, yo creo que es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza para el Estado colombiano, para los que hayan sido los responsables, ministro de Hacienda, registrador, el que sea. Habrá que aclarar quién es el responsable, pero es una auténtica vergüenza que no sean capaces de hacer unas cuentas para saber pues cuántos tarjetones había que poner. Eso es, eso, o sea, eso porque uno sabe que es verdad, pero en otro, es como increíble. Yo creo que uno cuenta este cuento en Alemania y no se lo pueden creer. Dicen, no, eso es el realismo mágico y eso es una invención, eso no pudo haber pasado, bueno, y sin embargo pasó. Esperamos que se definan los responsables y que los responsables respondan, porque parte del problema en Colombia es que aquí políticamente nadie responde, aquí pasa de todo y al final no pasa nada.
Y cuando dicen los responsables, ¿qué quieren decir, que Angélica?
Mil gracias a todos. Yo quiero agregar otra cosa gravísima que pasó ayer, y es que el voto dejó de ser secreto. Hubo dos E11, E14 para que se inscribiera el nombre. Fulano de tal cédula tal votó por la consulta de la derecha, y aparte, fulano de tal cédula votó por la consulta de la izquierda. Eso viola el principio más elemental de voto secreto. Con eso se puede hasta ubicar dónde vive una persona, no tiene por qué identificarse la tendencia ideológica de nadie.
Vicky, yo hice un ejercicio cuando escuché al registrador decir que habían impreso 15 millones y no 18 millones de tarjetones, entonces sí. Llamé a mi impresor, el que me hizo la publicidad, le dije, oiga, ¿cuánto valen 3 millones de tarjetones? Tamaño carta, doble, 4 tintas por doble cara, tal.
¿Y qué le dijeron?
90 millones de pesos. En un presupuesto de 26.000 millones.
Es que fue como
90
una...
millones de pesos, me cobra él a mí. O sea, me parece absurdo.
Como una democracia lo pobre, ¿no?
90 millones de pesos dejemos, y no creo, yo creo que tampoco hubo 15 millones, porque si uno suma las dos consultas, suman como unos 8 millones de votos, o 7, y él dice que hubo 15 y se acotaron. O sea,
¿será David Barguil?
Porque hay una mentira ahí en curso.
Lo incluimos también aquí, bienvenido. ¿Será que tiene que renunciar el registrador, como se ha pedido en algunas partes esta mañana?
Gracias, Vicky, saludar a mis compañeros de panel, felicitarlos y agradecerle a los colombianos por ese apoyo que recibimos el día de ayer. Bueno, yo creo que hay que asumir la responsabilidad política. Es decir, es que estamos hablando de las elecciones donde se estaban eligiendo en las primarias de unas candidaturas a la presidencia y del Congreso de la República, y que haya terminado con fotocopias y con firmas, eso no es serio. Eso no es decente. Yo creo que tiene que haber, por supuesto, una responsabilidad política frente a ese fiasco de lo que ocurrió frente a las consultas.
Y cuando dice responsabilidad política, ¿qué significa, Rodrigo? Bienvenido, Rodrigo Lara.
Pues sí, es absolutamente inexplicable que se hayan acabado los tarjetones. Sin embargo, bueno, también hay que dimensionarlo, ¿no? Porque hasta donde tengo entendido, eso afectó no menos de 30 mesas, pero pues no tenemos todavía un parte oficial. Yo creo que lo que sería recomendable es proyectar lo que habría sido el resultado de ambas consultas, de haber tenido todos los tarjetones en esas 20, 25 o 30 mesas en donde se presentaron los problemas. Pues porque yo creo que el resultado, tanto de Petro como de Duque, pues fueron resultados positivos, y no es bueno para inclusive la victoria de cada uno de ellos, pues que se terminen tejiendo todo tipo de dudas sobre la legitimidad de esos escrutinios. Pues yo creo que lo mejor es que todo quede muy claro y hasta dónde o qué impacto tuvo ese problema.
No, y es que estamos de cara a las elecciones, Roy, entonces, pues, ¿qué tal que esto pasara en las elecciones presidenciales, por ejemplo?
Pero además hay otras cosas. Yo creo, Rodrigo, con un saludo de felicitación para quienes acabaron de llegar, es meritorio en medio de esta apatía y del desprestigio bien ganado de la clase política y de un sistema político perverso, corrupto, que hay que reformar. Yo espero, pido a Dios y a la democracia que sea la última vez que hay unas elecciones con este modelo perverso, clientelista, de lista abierta y circunscripción nacional. Aquí hay una reforma política inminente y urgente. Pero dicho eso, un poco como dice Jorge, lo inaudito fue lo que ocurrió con estos tarjetones. Fueron más de 30 mesas, sin duda, Rodrigo. Yo mismo recibí de mis equipos quejas, que recuerde, en Florida Blanca, Santander, en Buga, en Puerto Boyacá.
Y aquí
Boyacá,
hicimos un recorrido con el equipo de la W, muchas, y eran muchos.
No, solamente en mi centro había más de 30 mesas.
Solo en Girardot tuve como 50 reportes.
Pero fíjese una cosa, Vicky, que no se ha dicho. Autorizar fotocopias no solamente es exótico, sino que desvirtúa totalmente la farsa de los costos extraordinarios de los tarjetones impresos.
Sí, pero
que
entonces
cuestan
saquemos fotocopias.
Millones. Eso, saquemos fotocopias de los tarjetones, y si ya aceptamos votar con fotocopias, pues entonces que cada quien lleve su papelito, como antes, o su dibujito. O sea, es insólito. Si sirvieron las fotocopias, entonces, ¿dónde está el cuento de los 26 mil millones en tarjetones impresos con papelería especial? Pregunto yo.
No, pero pues para nosotros sí fue muy molesto, porque uno encontrar que supuestamente estamos trabajando para mejorar las garantías electorales. Hay que recordar que hicimos la ley 1864, que combate a los que compran y venden votos, pero también a los que, pues, siempre quieren dañar la democracia generando fraude. De tal manera que, pues, fue molesto para el partido, fue molesto para los ciudadanos, y pues no solamente, Rodrigo, fueron en unas pocas mesas. Medellín estaba alborotado, la ciudadanía estaba muy molesta con eso.
¿Y qué tal que hubiese habido un empate?
Yo digo que hay que dimensionarlo muy bien. Es decir,
o sea, un empate, por ejemplo, sería fatal.
Claro. Hubiese sido apretado.
No hubo, por eso, hubiese podido tener consecuencias graves. Aparentemente no lo tuvo. Entonces yo creo que lo importante es hacer un diagnóstico muy claro del impacto que tuvo y cuánto habría sido de haber contado con los tarjetones, no en los puestos, en las mesas, sino en los puestos.
Entonces, ¿alguien se atreve?
Yo lo que diría, Eduardo, es proyectar para... Nos levantamos todo el mundo celebrando sus resultados, y lo que decía Robledo, o sea, se nos olvida en un minuto, y pudo haber sido terrible. O sea, es la democracia de Colombia la que está en juego, donde hubiesen estado, por ejemplo, empatados los números de algunos candidatos. ¿Qué hubiésemos hecho? O sea, ¿qué pasaba? Estamos hablando del único mecanismo para poder andar el Estado a través de un proceso democrático.
Y
o sea,
que no vamos a saber cuánta gente se quedó sin votar, cuánta gente finalmente se fue, no sabemos.
Y en la tarde ya nadie se acuerda de eso, Vicky, y seguimos, y hágale.
Pues después diciendo que había que aplaudir al registrador. Sí, ¿no escucharon ustedes?
El fiscal general
que
de la
todo
Nación.
Salió muy bien.
Pero el fiscal general de la Nación creo que ya abrió una investigación, y creo que la Procuraduría debe hacer lo mismo.
Sí,
pero pues tenemos. Sí, pero vuelvo y digo, si todos no nos ponemos las pilas en generar garantías y entre nosotros mismos presionar para que haya responsabilidad política, pues entonces ¿para qué?
En un país serio ya había habido renuncias. Es que hay una cosa que yo quiero insistir en explicar. Aquí nos han vuelto el asunto que si a usted no lo han condenado en todas las instancias y no lo cogieron con la cabeza del muerto entre el maletín, sí, entonces usted, aquí no pasa nada, ¿cierto? No, en un país serio alguien renuncia por lo que pasó ayer. Alguien,
y a veces lo cogen con la cabeza del muerto y lo sueltan.
Y ni siquiera también. En un
país lo serio capturan, lo condenan y lo sueltan al año y medio.
Hoy había tenido que renunciar, yo no sé, el registrador o el ministro de Hacienda, el que sea. Pero alguien que tiene que darle la culpa.
¿Quién tiene la culpa? Si es cierto lo que dice el registrador Galindo, que dice, mire, yo pedí 32 mil millones de pesos, me dieron 26
mil. No, pero Gustavo Bolívar...
Pero es que valen 90 millones de pesos.
No, ese sí es un cuentazo. La verdad es que el ministro de Hacienda mandó lo que le pidieron.
Las cuotas de los magistrados.
Bueno, las cartas, les confieso que aquí están las cartas y el registrador sí pidió 32 mil millones de pesos.
Sí, pero
Vicky, si el poder vale 90 millones de impresión,
si tú revisas todos los procesos electorales, la registraduría siempre pide un monto y le terminan entregando menos. Esa es la lógica en todas las elecciones.
Y esta vez le entregaron más que las consultas.
Yo no sé si el gobierno metió la mano. Sí, eso sí me genera preocupación, porque creo que pues todas esas, no creo en las coincidencias, no creo que la reunión del juez haya sido pues, ay, nos vamos a reunir, algo tuvo que haber pasado.
O sea, ¿usted cree que investigar aquí hubo un plan para fregar las consultas?
Uno no sabe y creo que sí tiene que generar una investigación seria.
Para bloquear a Caicedo y Ordóñez.
O sean burleteros, hola.
No, pero sí. No, pero la conspiración. Aquí lo que hay es una irresponsabilidad.
No, el asunto.
De acuerdo.
Pero es grave. En Colombia nos hemos acostumbrado a la
ideología de género para bloquear
a
Ordóñez.
Vamos a votar con fotocopias de que nada, y ahorrémonos los 26 mil millones.
Pues sí.
Y los papelitos, como antes.
Es que lo que pasa es que eso sí le quita confianza a cualquier resultado por parte del electorado. Aquellas personas que se tuvieron que ir sin votar o que, como así que a uno le salen con un cuentazo.
Eso se puede votar.
Esa vaina que tiene con el blockchain,
con la tecnología blockchain, básicamente.
Bueno,
que es el soporte de las criptomonedas. Hoy cada quien puede votar desde su celular.
Pues es que hoy Julio
sin que pueda existir posibilidad de fraude.
Toda la historia de Sierra Leona.
Claro.
Con la más alta tecnología y nosotros con una fotocopia.
Y párenle bolas, que existan.
Aquí hay que recordar, nosotros hemos pedido voto electrónico desde hace rato.
Hay en dos leyes.
Pero ojo, hay que mirar. ¿Cuál?
Hay un negociado enorme en la impresión de tarjetones.
La negociación se hace en medio de un prevaricato.
Pero ¿cuál voto electrónico? Jorge, acuérdense que en Venezuela usan el voto electrónico.
Y la oposición, las elecciones de Congreso.
Pero la misma oposición dice que está en el voto electrónico el fraude.
Pero aquí estamos seguros.
Entonces, por eso, el voto electrónico sí, pero con blockchain.
Viene
eso. No, pero eso
está inventado.
No está inventado. El voto electrónico que hay en Venezuela es factible el fraude. Pero con el blockchain es imposible.
O sea que se está inventado.
No, pues el blockchain.
Pues la plenaria, la presidenta Vicky tiene la palabra.
Yo estoy aprendiendo, Vicky, yo estoy mirando. Ya,
moción de orden, Vicky.
Oiga, Roy, usted decía una cosa que me parece muy grave para ver si avanzamos.
Hay un negociado enorme. Pero claro.
Lo hemos demostrado.
Pero de distintas maneras, o sea, la obligación.
¿Pero de quién es?
No, los contratistas eternos de siempre que cobran miles de millones por la impresión de esos tarjetones, que ahora sabemos que da lo mismo que sea una fotocopia. El transporte, y además hay una cosa de la que no se ha hablado, quedaría para libros enteros de investigación periodística y judicial. Estamos hablando del riesgo de lo grueso, las consultas, que afortunadamente para sus ganadores tuvieron resultados tan abultados que dejaron legitimidad total en sus triunfos. Pero ¿qué tal la certeza absoluta que tengo y tenemos muchos del fraude en las elecciones congresionales? Lo digo desde mi posición ganadora, pero aún así el fraude electrónico es una vergüenza, es evidente, más el fraude mecánico. Este es un sistema perverso y corrupto desde la raíz.
Quiero agregar algo. Claudia López y Armando Benedetti hicieron un debate hace más o menos un año con nombre propio. Las licitaciones siempre se las ganan los mismos por el acumulado de puntos y demás. Y es en esas empresas está probado que son aliados, amigos y personales. Y creo que el presidente Santos estuvo en la
junta
con la salvedad de que no se las gana solo ahorita en estos 8 años. Se las
llevan 20 años.
Creo que estuvo en la junta directiva de
20 años hace
que se la dan.
Bautista, sí.
Óigame.
Pero vienes de antes.
Pero esa es
justos.
Una conclusión, Vicky. El sistema electoral, la parte que tiene que ver, eso es una cosa horrorosa lo que está pasando. Y yo insisto, creo que hay que buscar por el voto electrónico bien hecho, porque también se la pueden robar también.
Sí, con
pero
el computador.
Que lo que tenemos es lo peor del mundo. O sea, que hay que buscar cosas mejores. Y si la electrónica permite claro, digamos es que las cosas se hagan mejor, ¿por qué no usarlo en las
dos formas?
Permíteme una cosa, por ejemplo, ahorita Mauricio Toro, nuestra cuarta curula a la Cámara en Bogotá, está en Corferias y le toca montar carpa allá y no salir de allá.
Yo sé cómo, a mí me pasó eso. A mí me robaron con 13 votos una curul. Yo el 16 de marzo yo gané con una ventaja más o menos de 4.500 votos. Sobre el siguiente y había otro atrás, digamos. Yo estaba más o menos tranquilo con 6.000, 7.000 votos, 6.800 votos. Durante los escrutinios, a ese señor que es de Soledad Atlántico le aparecieron 9.000 votos después de durante esos escrutinios. Es decir, entre el mes de marzo y abril. Y luego en el Consejo Nacional Electoral, al senador Motoa le aparecieron como 6.000, 7.000 votos también a punta de impugnación. Y perdí por 13 votos Carmen de Bolívar.
Da un mandato muy fuerte en la sentencia.
No, lo de Mira es un fraude evidente y no hay responsables.
No hay ningún acta de las consultas, de ninguna de las dos consultas subida al internet. Y se editaron los datos por teléfono. Está uno a merced de lo que quieran dictar, el que dicta y lo que quiera.
En el dictado telefónico.
La transmisión hay desastres.
Le cuento una cosa.
Y venden paquetes.
Claro, es que el que dicta paquetes, puede dictar mal y el que recibe también puede dictar mal.
Ustedes que en Colombia yo creo que a veces estamos más gratos con la investigación periodística que con la de la justicia en muchos casos.
Uy, gracias.
Pero le voy a decir porque un ejemplo que dice Rodrigo Lara. Venden paquetes. Mire, hace 4 años y medio, personalmente le entregué a la fiscalía entonces videos de cómo en una registraduría paralela capacitaban a esos señores que dictan el teléfono con un algoritmo. El tipo decía, nosotros tenemos clientes, candidatos clientes de 5.000 votos. Entonces le explicaba a los 30 tipos que estaban ahí, que eran los empleados de los escrutadores electrónicos, cómo digitar el algoritmo para quitarle, por ejemplo, a Angélica, cada vez que llegara a 1.000 le quitaban 300. Y eso funciona, y no pasó nada. Y se siguen robando las elecciones del Congreso en el fraude electrónico.
Es que, por ejemplo, y además es muy fácil, porque con 12.000 mesas, pues, por ejemplo, venden un paquete de 5.000 votos, diseminan esos 5.000 votos.
Ya hubo 100.000.
Toda esa mesa.
100.000 mesas en todo el país.
Perdón, 100.000 mesas. Ya
un voto.
No, me refiero a los puestos.
Ya
12.000 puestos, ya 100.000 mesas, pues diseminas esos 5.000 votos
en todo el país.
Todo el país, ya uno.
No hay testigo que
valga.
Es imposible rastrear.
Hay que recordarles a nuestros oyentes que nuestro hashtag a esta hora es numeral en la W, los más votados. ¿Será que está muy largo o qué? En la W
estamos
los más votados.
Iji.
Yo sé, les tengo champaña.
Los más votados y bueno, yo 5 kilos abajo. Entonces,
yo arriba.
Los más flacos, entonces.
Más
hablemos.
Flaco,
hablamos.
No puedo pagar.
Oiga,
no, más.
Felicitaciones a un hombre extraordinario que no está aquí.
Antanas Mocus.
Maravilloso. Usted me leyó el pensamiento. Felicitaciones, un pedagogo, un educador, un maestro. Un hombre al que hay que seguirle aprendiendo mucho. Gracias, Antanas, por su pedagogía permanente, por
y
la paz.
Y también a Álvaro Uribe, ¿no? Hay que felicitarlo.
16 bueno. años en campaña y apenas 800.000 votos.
No fue tan
papá
bien, la
Uribe.
¿Ustedes creen que le fue mal a Uribe?
Sacó 4 veces lo que yo saqué, pero yo no he sido 8 años presidente de la República.
¿Pero creen que le fue mal a Uribe?
Claro.
¿Pero con 4 millones de Duque le fue mal a Uribe?
Yo tenía millón y medio en la polla a Uribe.
Las cifras hablan por sí solas. Las cifras hablan por sí solas, ¿no?
La hacienda se espera.
Sean gratos, hombre. Mira, a ustedes les fue bien. Reconozcan que a Uribe le fue bien. Y felicítenlo también.
Claro, pero es que él lleva 16 años.
No sean egoístas. Felicítenlo.
No es egoísmo, pero es que él es un señor.
Es una votación muy buena, pero todo el mundo esperaba que fuera más alta.
En el Congreso.
Es una votación, claro, porque es que todo el mundo le ponía en un escenario malo 1.000.000, 1.200.000.
El caballito discapacitado, qué grosería que le dijo Uribe, el crubito del poder a Mocus. Apenas le sacó 200.000 más.
Y Antanas no hizo campaña.
Un señor quieto.
Como congresista.
Desaparecido.
Ahora, sería no ver la realidad, Jorge Enrique Robledo, pues que Duque es Uribe.
Claro.
Y sacó 4 millones de votos.
Yo estaba refiriéndome estrictamente al tema del Senado, que era el que estábamos hablando.
Sí.
Entonces yo digo que es evidente que él saque 800.000 votos después de ser 8 años presidente. Que Antanas Mocus saque 500.000 votos, pues... se nota la diferencia y a mí me cuadruplica, pero resulta que fue 8 años presidente y yo nunca he respirado un cheque para nada en este país. Entonces yo creo que no le va tan bien. Ahora le ha podido ir peor, pero digamos que así tampoco le fue muy bien.
Y si
en
estamos,
ese tema
estamos hablando,
¿lo van a felicitar?
Felicitaciones.
No, Eduard, no lo van a felicitar.
Yo sí, felicitaciones.
Sí, pero es que el punto es si le fue muy bien lo que estamos...
Pero la reflexión es que el escenario hoy comienza, ¿no?
Sí.
O sea, ese yo creo que sí es el análisis.
O sea, aquí no hay nada escrito ni nada definido.
En presidenciales va a empezar.
La presidencial comienza hoy.
¿Quiénes creen que lo que vimos ayer fue como una preelección, una pre-primera vuelta, y que vamos a ver una primera vuelta formal, perdón, una segunda vuelta entre Duque y Petro? ¿Están pifiados
las consultas están distorsionadas? Siempre cualquier consulta está distorsionada porque habrá quien quiera meterle votos ajenos al otro para que no gane el otro. Yo no creo que las consultas estén reflejando el resultado total y veraz de lo que la gente está pensando.
Yo creo que otras cosas. Sí. Yo creo que lo de Duque es un fenómeno, que es impresionante el arrastre y el endoso de Uribe. Hay que reconocérselo plenamente. Es impresionante, es 4 millones
de
votos.
¿Pero por qué en las de Congreso sacaron 2,5 millones?
No, pues espérate, claro, es distinto.
Hay una cosa rara.
Pero yo quiero terminar. Yo sí veo pues un endoso impresionante, y yo creo que ese es infla Petro, con respeto. Porque es un tope. Lo que tiene Petro lo sacó ayer. Está claro que es un candidato súper caracterizado, fuerte, con una base popular impresionante.
¿Usted cree que no va a sacar más de eso en la primera vuelta?
No va a sacar más.
Nosotros esperábamos 2 millones de votos, en serio. No lo estoy diciendo y lo analizamos, porque no teníamos dinero, porque no había forma de
hacerlo. No tenían competidor. Gustavo, era una consulta de mentiras.
Pero
era como que Petro.
Porque se nos retiró Clara López a última hora, pero nosotros sacamos mucho más de lo que habíamos
dicho. Y le podrías ganar.
Vicky, yo voy a decir una cosa sobre esto, que de pronto nos ponemos de acuerdo. Claro, los sucesos de ayer son importantes, sin duda, las consultas, las elecciones de cada partido, etcétera, sí. Pero lo cierto es que lo que pasó ayer, sobre todo en consultas, nadie lo puede transferir que así va a ser
la primera vuelta.
Eso es un absurdo. Eso yo creo que
nadie.
Entonces, digamos, en el caso nuestro, en el caso de la candidatura de Sergio Fajardo, pues lo que estamos es señalando que haber sacado la coalición Colombia 2 millones de votos, pues es un resultado excelente en la realidad que está ahí, y eso nos llena de optimismo en el sentido en que no es verdad que aquí haya que escoger entre Duque y Petro y que está el país inexorablemente sometido a eso, ¿no? Aquí va a empezar una competencia donde vamos a ver qué cosas van a pasar. Nosotros aspiramos a que Fajardo suba.
A
ver, entre las cosas exóticas que hubo en esta elección es que esta consulta se volvió una especie de primera vuelta donde la mayoría de los equipos políticos no participamos. Es que nosotros no hemos saltado a la cancha todavía. Ahora decía Jorge, y tiene razón, que sacaron 2 millones de votos. Bueno, con todas las dificultades, solamente mi partido sacó cerca de 2 millones de votos.
¿Por qué le fue tan mal a la U?
¿Cómo logramos crecer, en mi caso, a pesar de los vientos adversos? Es la pregunta que yo haría, pero es que me parece que está claro que la opinión adversos? Pública, hombre, la opinión pública le pasó una factura.
¿Tres senadores presos de
sin
la U?
Duda, la opinión pública
ñoños,
pasó una factura de cobro enorme, es decir, allí hubo un castigo enorme, pero para no devolverse, usted me hizo una pregunta.
Sí, pero déjeme solamente, ya que estamos hablando de eso y ya continúa, y es, ahí pierde Santos, es el partido del presidente.
Pues yo creo que él viene hace rato al margen de la política práctica.
Tan al margen que lo reunió el jueves.
Sí, no. A su presidente Efraín Cepeda. Que sí,
al margen que le cuenta.
Yo no suyo, yo no soy senador todavía. Voy el 20 de julio a hacerlo.
No, pero déjeme decir lo siguiente. Lo exótico de esto es que hubo una consulta que se presidencializó. Y la gente creía que estaba eligiendo presidente de la República. Pero hay unas cifras claras. Esa consulta, Duque, que hay que felicitar, aquí nadie ha dicho a Duque, lo que han hecho Duque y el propio Petro, pero Duque hizo una tarea enorme, y me parece que hizo una campaña digna, y se metió 6 millones y pico de votos, y Petro se metió 3 millones y pico, no sé cuántos, es decir, las dos consultas sacaron 9 millones y medio, y ¿sabe cuántos votaron ayer? 18 millones. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de los colombianos que están en el verdadero centro del espacio todavía no hemos entrado a la cancha, es decir, hay dos extremos, 25 o 30 y 20%, lo que quieran, el 50% de los colombianos aún no hemos votado. ¿Qué le pronostico, Vicky?
A ver,
hay espacio para una tercería no polarizante en Colombia.
Y yo quisiera también señalar,
pero espéreme, Rodrigo, a propósito, en este caso Cambio Radical pues sí fue el que más curules pudo lograr en el Senado de la República, fue un triunfo para Cambio Radical y para Germán Vargas. ¿Cómo queda ahí Germán Vargas en todo esto con su aspiración presidencial?
No, supremamente bien. Es que nosotros pasamos de 900.000 votos a 2.100.000 votos. Pasamos de 9 curules a tener 17 ya. Entonces yo leo esto como una victoria contundente. Germán Vargas no ha hecho campaña oficialmente. Las consultas pues implican
Ya una no, campaña.
Germán Vargas ha hecho campaña desde que nació.
En medios de comunicación.
Lleva 52 años haciendo campaña.
Se han gastado.
Desde el triciclo. Las
campañas.
Inaugurando obras.
Pero no hablan a Roberto.
Y a Rodrigo al lado.
No, a los actos de esta campaña. No ha abierto. Bueno, pero sí ve toda la polémica que suscita, porque saben que ya va a empezar ahora sí. Con televisión.
Pero será que.
Ya saben.
Pero mire, se va a tener que aliar con alguien.
Pero no, mire, le digo, una cosa nomás. Duplicamos el número de votos. Todos los demás partidos, si usted ve los
necesitan
del
para
espectro,
caídas,
centro,
para
centro, derecha, bajo, Centro Democrático, bajo, el Partido Liberal, bajo, la U, bajo, el Conservador, bajo. Y aquí duplicamos los votos de 900 a 1 millón de votos.
Verdes duplicó, ¿no?
Entonces, estamos hablando de nuestro espectro. En segundo lugar, en cuanto a la consulta de ayer, yo creo que fue una consulta interpretada por el elector como una forma de enfrentar a un candidato muy caracterizado de izquierda, que es el doctor Petro, y que hoy es el símbolo y el líder de la izquierda en Colombia indiscutiblemente, y va a ser el gran candidato de la izquierda y de la centroizquierda. Mucha gente salió en reacción a eso. Básicamente,
o sea, ¿usted cree que todos los votos de Iván Duque no son, o todos los votos
si sacó
de la
lista, no? La lista sacó 19 senadores, la de Centro. Mire, yo estaba, por ejemplo, en el puesto Unicentro, donde tengo una buena votación, y mucha gente que se acercó a votar por mí también votó en esta consulta, porque la gente
en la
del los doctor Duque. A lo que me refiero es que lo están interpretando como una forma de enfrentar el crecimiento electoral de Gustavo Petro. Y yo sí creo que Petro salió victorioso de esta consulta, porque la votación individual fue absolutamente extraordinaria. Yo sí,
Vicky, yo
debo decir que le fue muy bien.
Yo pienso que hubo mucho voto del vargallerismo en esa votación de Duque. Eso sí.
¿Ah, sí?
Pero una cosa que deja clara las dos consultas es que ninguno de los candidatos puede llegar solo a ganar la presidencia si no hace coaliciones.
O sea, no va a ganar ninguno en primera vuelta de esos dos.
Puede acceder a la presidencia
el
si no hace coaliciones.
El uribismo cree que sí.
Yo creo que ganamos primera vuelta.
¿No tienen con qué?
Vicky, y les voy a decir por qué. Creo que ayer hubo un mandato de los ciudadanos muy fuerte en contra de lo que se representa la Unidad Nacional, en contra otra vez de los acuerdos que todos ustedes apoyaron y en contra de
los acuerdos de paz, de verdad.
Que salvó vida.
Entonces, en ese orden de ideas, yo sí creo que los colombianos están diciendo, mire, queremos un cambio, estamos cansados de Juan Manuel Santos y toda su coalición. Venga,
¿sabe cuánto eligió esa voz? 19 senadores.
Y si yo lo que
hubo 71 que no votaron por ellos.
Uno no puede, para venderlo de uno.
De 19 a 32 cámaras.
Venga, Eduardo. Uno no puede, para venderlo de uno, echarle agua sucia al otro. O sea, a Duque le fue bien.
Súper.
O sea, el señor sacó 4 millones de votos.
Y los conservadores deben estar ahí listos.
No, venga, pero no se me acelere.
Están pidiendo ya los ministerios.
Lo que quiero decir, Vicky, es lo siguiente. Yo he aprendido con mis pocos años que cada elección es distinta a la anterior.
Ajá.
Y ahí le doy los ejemplos. Oscar Iván Zuluaga ganó en la primera vuelta y terminó perdiendo con Santos un mes después. Y yo me acuerdo de esa ola triunfalista, ganaron. Cada elección es distinta.
Y
luego
se metió 3 millones. Venga, y después,
Peñalosa,
y quedó de último.
Noemí Sanín le ganó la consulta a André Felipe Arias. Y luego llegó Juan Manuel Santos, que aparecía debajo en las encuestas antes de la primera vuelta, y salió elegido presidente. Es decir, aprendamos la lección. Cada elección es diferente a la anterior. Yo creo que el partidor comienza hoy. Creo que lo que pasó en Congreso nos dejó a todos medio... A ver, que los verdes hayan sacado 10 credenciales pegados de las 14 de los liberales, que hayan salido 4 de la lista de los decentes, que el MIR haya sacado el umbral, que se haya quedado Opción Ciudadana.
A los liberales y a los conservadores les fue mal, y a la U le fue mal.
Un momento, porque aclaro algo que dijo Rodrigo, que no es cierto.
Perdieron,
no bajamos
perdieron
de votos. Vicky, un segundo. Eso no es cierto lo que dijo Rodrigo. El Partido Conservador, por ejemplo, aumentó votos. Uh-huh. El Centro Democrático sacó 2.5 millones de votos. La vez pasada había sacado 2.100.000. El Partido Liberal, lo que sucedió es que como los partidos pequeños alcanzaron el umbral, se metieron los del Mira, los de Decentes, pasó lo que sucedió con Verde, la repartición de las curules disminuyó. Pero no es cierto,
así
Rodrigo,
fue, así fue,
que el Partido Conservador haya perdido votos, subimos unos votos. Los del Centro curules Democrático, no, bueno, estamos hablando de votos, perdón, y de electores de los partidos.
Pero
la
U se metió los 2 millones
de votos. Lo que yo quiero decir, Rodrigo, es, estoy de acuerdo en algo, el juego apenas comienza.
Cuénteme una cosa, Centro Democrático, solo una cosita, una precisión, pero no se vaya a extender. ¿Se van con el Centro Democrático o se van con Germán Vargas?
A ver, primero, el partido está citado para el miércoles.
Ajá.
Los representantes y senadores actuales y los elegidos. Yo le digo algo, lo que yo empezaba a mirar. Eso allá está
dividido.
Ya no, entran eso la no está claro. Eso no está claro.
Ellos calculan bien cuál es el barco ganador.
La licitación
¿de
es...
quién fue el apunte de la licitación?
De Gustavo.
La que hacían en las
en la que nos
alcaldías de Bogotá
trucadas. Hay una cosa en la que nos podemos poner de acuerdo. Esto apenas va a empezar. Pues sí, digamos sí, sí, que es una exageración. Empezó.
Pero nada está escrito.
Se va a definir de aquí en adelante. Va a definir realmente todas las cosas. Aquí unos pueden bajar, otros pueden subir. Sí. Se puede mover de una manera y la otra. Las consultas algo dicen, pero no lo dicen todo. Ya se dio la cifra. Vicky, pero apenas votó la mitad de la,
le doy
de
otra
de
cifra personas, breve.
Faltan coaliciones nuevas que pueden aparecer.
¿Y usted cree que Fajardo, usted que le toca el tema de Fajardo, ahora sí le va a tocar irse con De la Calle y aceptar a otra gente de otros partidos?
Nosotros estamos en la candidatura de Sergio Fajardo, o sea, eso es lo que tenemos.
¿Usted qué le va a recomendar?
Que tenemos tomada es que vamos con Fajardo a la primera
vuelta. Esa es la
decisión que está tomada.
Pero usted le va a recomendar, usted, Jorge Enrique Robledo, le va a recomendar que se haga una alianza para esa primera vuelta con De la Calle, por ejemplo.
Esa es la que yo realmente no veo en este momento.
No la veo. ¿Qué dice Angélica?
Aquí va la otra voz de la coalición Colombia. Yo creo que ayer el mensaje fue claro. El cambio es incontenible en Colombia. Que estos cuatro partidos que han sido minoritarios irrumpan, nos da 22, 23 senadores. La gente está cansada y notificó a las maquinarias. La plata, la mermelada no les alcanzó a muchos. En lo presidencial, a mí me parece claro que hay camino para el centro, que hay camino para una tercería, y a diferencia de mi amigo Robledo, ahora mejor amigo, porque si hay alguien me ha fascinado este periodo, estos seis meses, construyendo la coalición de Robledo, yo sí, en el verde sí somos partidarios de construir una alianza con Humberto de la Calle.
Decían Tanas Mocus que fue el que sacó la mayor votación en los verdes, que me le arrodillo,
si a Fajardo y a Angélica, ese cansancio también en los partidos tradicionales, que yo haya llegado a obtener la primera votación, 140.000 votos, sin tener un alcalde en todo el país, sin haber tenido poder, porque usted sabe que yo viví y fue enfrentado a Santos todo el tiempo. Es decir,
todo el tiempo.
Yo en la segunda.
En los últimos seis meses.
No, Roy, te equivocas. Por Santos y estuve en la presidencia. No, Roy, te equivocas, Roy. Me elegí presidente del partido, incluso defendí no entrar a la Unidad Nacional. El único apoyo que terminé dando fue cuando La Paz, y lo hice de manera incondicional.
Apoyo es
vergonzante. Y luego, además, viendo todo lo que sucedió en la vagabundería, qué miedo todo lo que pasó allí.
¿El acuerdo de paz?
Lo de los señores de la FARC de candidatos sin haber reparado víctimas. Pero bueno, ese no es el debate.
Oiga, y a todas estas a las cuales fue
ganado
mal.
Las grandes
Vicky, déjeme darle este dato en 30 segundos para
su
análisis.
A ver si oímos a Rodrigo Lara,
pero breve este dato. Mire, una cosa que usted no ha notado, a propósito de la izquierda. Aquí alguien dijo, creo que Edward, que la izquierda, no, Rodrigo, que la izquierda era Petro, no sé qué. Yo no estoy en esos partidos, pero por supuesto eso no es cierto. Es decir, aquí está Robledo, que no es Petro, aquí está Ángela. Mire una cosa. Angélica, 10 senadores verdes, más 5 del Polo 15, más 4 de los decentes, son 19.
Mira,
que son,
3,
que son los mismos 19 que eligió el Centro Democrático. 19 y 19 en cada esquina, si lo quieren ver así, y hay 68 en el centro. Claro que si nos ponemos de acuerdo, hay una tercería ganadora.
Uy, ¿se van a ir con Vargas Solís?
No, compañera, hay 68 en el centro. Yo escribí ayer El Tiempo, que era lo que yo preferiría. Mi candidato, pero el mío, mi partido no ha decidido, se llama Sergio de la Calle. Yo lo escribí ayer.
¿Está seguro de que no se le va a ir la gente al partido de la U para donde Germán Vargas
está?
E incluso
nadie está seguro. No, ¿quién está seguro de eso? Habrá una reunión del partido, el partido tomará decisiones, pero yo no soy sino uno de los senadores, aunque haya tenido la votación más alta.
¿Qué va a ser Cambio Radical en cuanto a alianzas? Perdóneme un segundito, Eduard. En cuanto a alianzas, es decir, ¿van a ir a la casa de quién?
Ya existen alianzas con sectores de diferentes partidos. Existen alianzas con, pues ustedes tienen al gobernador de Nariño, un investigado por ser corrupto y les puso senador. Mire, yo le voy a decir una cosa, aquí hay bien corrupto, Angélica, pero parece que no lo ven allá en su casa. Mire, yo le voy a decir una cosa, nosotros estamos...
Y la gobernadora de Putumayo Verde votó por Eduardo Enrique
Maya. Y bueno, Maya, y la conservadora. Ese es otro lío que tienen allá, es que...
Ya los ciudadanos votan como quieren.
Ese mismo gobernador de Nariño es el del desfalco aquí en Bogotá bajo la administración de Samuel Moreno, pero más allá de eso, porque eso no lo ven en el Partido Verde, aparentemente cierta miopía para ciertos casos cuando ocurren allá. El punto es que sí, ya existen acuerdos, ya existen conversaciones con sectores del Partido Liberal desde hace mucho tiempo, con sectores del Partido de la U, inclusive con algunos connotados dirigentes conservadores. Uh-huh. Entonces yo creo que esto lo que hace es afianzar.
O sea, la gente se está viniendo para donde Germán Vargas.
No, pero lo que pasa es que
hay sectores...
Cuando ya va el 6%, yo lo que creo es que están devolviendo.
¿Qué va a hacer
el... Hay sectores importantes donde Germán Vargas.
Y que ya hay sectores importantes donde Germán Vargas.
Y las encuestas de verdad, pues, se pronunciaron ayer.
Y pueden llegar más porque el Titanic le cabe mucha
encuestas
gente.
A las encuestas de César Gaviria, que han sido
¿quién
cuatro?
¿Quién es el Titanic?
No, el Titanic, acuérdese que era tan Gaviria. Arrogante el dueño del Titanic que decía ni Dios podrá hundirlo.
¿Quién es?
Todas las luces prendidas, las maquinarias más grandes, sí. Ya, ya todo lo dejó adentro y hundiéndose.
¿Pero quién entonces, es el Titanic en este caso?
Yo he dicho hace mucho Germán, rato que la candidatura de Germán Vargas es el Titanic.
Ya
te veré allá, Roy.
No, compañero.
A ver, Eduard, ustedes, aunque aquí no le han reconocido mucho el triunfo, de todas maneras, 4 millones de votos fueron importantes, casi 6 millones de votos en la consulta son importantes, pero como lo han dicho todos también, no hay nada escrito, no hay nada definitivo. ¿Qué va a hacer el Centro Democrático?
Nuestra coalición tiene que ser con los ciudadanos, con recorrer el país, hablar de los planteamientos, en la parte programática que hemos manifestado a cada uno de los colombianos, seguir en esa lucha, uh-huh. Porque mientras que ellos andan haciendo componendas, nosotros tenemos es que hacer nuestro compromiso es con todos los ciudadanos.
Pero seguro les van a caer a los conservadores, les van a caer a los de la U, eso se van a todos esos partidos que no tienen hoy candidato presidencial.
Ordóñez va a ser el jefe de debate, ¿verdad? Ordóñez ayer se autonombró jefe de debate.
¿Jefe de debate de Duque? O sea, qué absurdo.
¿Pero eso está confirmado o no, Eduardo? ¿Usted qué sabe allá? Porque él
lo anunció. Pues eso no se anunció.
Pero gana Pastrana.
Pero lo de Marta
Luz. Hay unos que se autoanuncian. Aquí veo uno de Juan Manuel Galán muy divertido. Me está mostrando Rodrigo Lara.
A ver,
¿qué? O sea, ayer Ordóñez se autonombró jefe de debate.
¿Qué están haciendo Juan Manuel?
Juan Manuel, que es un buen tipo, acaba de poner un trino, me lo acaba de mostrar Rodrigo Lara, que dice, mire, yo les advertí que se necesitaba un candidato en el centro y no me pararon bolas. Ahora que anda buscando uno, yo estoy disponible. Y es el trino. Es divertido, ¿no?
¿No le gusta Juan Manuel Galán?
No, me parece un buen tipo, pero que uno se ofrezca a ser jefe de debate sin que nadie lo nombrado como Ordóñez. Y se ofrezca a ser candidato.
¿Qué pasó? Murió la lista
Vivian
de
era candidata.
¿Y su candidatura qué pasa?
No, ella puede seguir con la candidatura. A ver, Gustavo Bolívar.
Mira, yo pienso que para ser presidente cualquiera de los candidatos necesita mínimo con la base electoral que existe hoy 10 millones de votos. Y ninguno los tiene. Eso es una cosa clara. Y lo que ha pasado con las bases de nuestro movimiento es que no las han tenido en cuenta en todos estos acuerdos y en estos pactos que se están haciendo, y por eso, digamos, en nuestra candidatura terminaron allá algunos dirigentes de regionales del Polo, de los Verdes, me imagino que Petro se habrán ido a otros lados, y lo mismo estará pasando con las candidaturas de Duque y Vargas Lleras, y es porque no tienen en cuenta la base. Yo creo que estas cosas se están haciendo por encima de la mesa y las bases no están conformes con unas decisiones que han tomado los dirigentes.
Vicky, a ver, dígame, mire, David.
A ver, yo qué estoy viendo con la división de la centro-izquierda, Petro, de la calle, Fajardo, a la primera vuelta, el que tiene el chance hoy, obviamente, de crecer, es Germán Vargas Lleras, para posicionarse de cara a esa primera vuelta presidencial, porque la centro izquierda está muy dividida, o sea, los electores de la centro izquierda se van a dividir entre tres, Petro, de la calle y Fajardo. No, estoy haciendo un análisis, señor, tranquilícese. A ver, entonces, eso no va a suceder.
Esa es la consecuencia del hundimiento de la reforma política.
Claro. Lo que está sucediendo hoy es que Duque tiene prácticamente garantizado el pase a la segunda vuelta.
Ajá. Garantizado. La coalición de corporaciones.
Y la izquierda dividida en tres, quien hoy va a recoger los réditos de Congreso en alguna medida, pues allí es Vargas. Y es que si empieza a sumar y de pronto puede poner en riesgo la candidatura de Petro, que es el
puntero. ¿Usted cree que eso es así, Gustavo? ¿Puede estar en riesgo la candidatura de Petro?
Duque con
no, es que Petro le ha dicho que le cargue el maletín al que sea, porque el interés nuestro es que haya una coalición.
Una cosa complicada es Duque contra Vargas, porque la gente suele votar por el más simpático.
Pero se están realinterando las cosas y va a terminar polarizada la campaña. Indudablemente, es que eso pasa en todas las campañas en el mundo, a Colombia y en todas las otras.
Roy ya le está coqueteando a Duque.
No. Yo no creo en el pronóstico de Barguil. Que Barguil dice que
sí creo que eso va a
terminar. Pero digo yo que si es así, termina votando por el más simpático.
El hundimiento de la reforma política es en parte lo que produce esta división de la izquierda. Es que el propósito era una gran coalición para Congreso. Y allí estaría Verde, Polo, estaría el partido de Fajardo, porque le habrían dado partido a Fajardo y estarían los necesariamente
la mayoría los que progresistas
y hubiesen metido parte del Partido Liberal y parte de la U o por lo menos esos dos partidos en un gran bloque para allá iban, ese era el propósito.
La mayoría busca una tercería.
Tendrían a la izquierda unida, hoy la izquierda está dividida.
el más fuerte es indiscutiblemente Petro. Fajardo quedó en la indefinición. Tiene grandes congresistas como Robledo y Angélica, pero él no se define.
Rodrigo.
Entonces, déjame terminar. Entonces, yo sí creo que el más opcionado para llegar a la segunda vuelta es indiscutiblemente Gustavo Petro, que es un dirigente que ha demostrado pues una capacidad importante, o sea, para liderar. Pero yo creo que eso va a ser entre Duque y Vargas por los resultados de este domingo, que ha sido.
Pero si el más opcionado es Petro, como que es entre
Duque y Vargas. No, no, es el más opcionado de la izquierda, Roy. De la izquierda, de todo este espectro.
Lo que va a haber es una tercería.
No obstante, hay que señalar que es importante. Aquí el problema, claro, pasar a la segunda vuelta es un problema clave. Pero aquí hay que mirar quién podría ganar en la segunda vuelta.
Eso es otra cosa.
Que es otra cosa distinta, pero que esto se vuelve importante en los análisis del debate en todo este tiempo.
Eso es cierto.
O sea, entonces, en ese sentido, la candidatura de Fajardo tiene toda la posibilidad de ser la que pasa a la segunda vuelta. Yo lo digo esto de manera muy, muy directa. O sea, si no es con Fajardo, no veo con quién se le pueda ganar a los candidatos de los que yo llamo los mismos con las mismas. Duque y Vargas, si es que resucita Vargas, sí, que eso está por ver.
¿Usted cree que está muerto?
Pues está en estado preagónico o agónico, digamos. Ahora puede resucitar porque la vida es como es.
Pero tiene mejor vida que Fajardo.
El punto es
Fajardo va mejor en
la Fajardo. Pero bueno, pero el punto que estoy señalando es que el único que podría ganar en segunda vuelta se llama Sergio Fajardo.
Aquí está esta señora que me pide la palabra.
La única señora, déjenla hablar. El resultado de la coalición Colombia ayer fue valiosísimo. El verde se duplicó, el polo se mantuvo y creció su votación. Es impresionante, Rodrigo. Nosotros esa reforma que tú ayudaste a hundir, no nos beneficiaba. La prueba está en que tenemos hoy 15 senadores.
Pero bastante la lucharon porque necesitaban hacer esa gran coalición. Es que hoy no serían 15, Angélica, serían 40.
Por el anticipo. Lo que Angélica ha dicho es cierto, pero yo estoy hablando de números presidenciales. Empecemos en los números. ¿Quiénes pasaron a la segunda vuelta en la pasada? El que sacó 4 millones y 3 millones y medio. Acá estamos hablando de candidatos de a 2 millones. Sí. Entonces la pregunta es, el que hoy en el espectro tiene los números es Duque. Sí. Entonces pasa la segunda vuelta.
Y Petro sacó 3 millones. Y la consulta de Petro sacó 3 millones y medio.
Entonces, si Petro se va con 3 o con 2,800.
3,5 sacó ayer.
Y De la Calle saca 1,5 millones y Fajardo saca 2. El que se cuela a 3 pasa la segunda vuelta. Eso es lo que yo estoy analizando. Números. Vicky, yo no estoy.
Yo quiero decir una frase.
A ver, Gustavo.
Que es lo que he aprendido en mi mes y medio de política. La derecha prefiere.
¿Qué tal llevará más y con esa votación?
La derecha prefiere compartir el poder a perderlo y la izquierda prefiere perder el poder a compartirlo.
Repítame eso. ¿Cómo es?
La derecha prefiere compartir el poder a perderlo. Ajá. Ya se vio en ese desayuno de Vargas con Uribe. Y la izquierda prefiere perder el poder a compartirlo.
¿Y eso será que al final?
Es mi experiencia.
Si necesitan ganar, vamos a volver a ver a Santos, a Vargas y a Uribe juntos.
Claro.
Claro que sí.
Les toca, claro.
Si tenemos que enfrentar la posibilidad de que aquí a Colombia llegue un modelo de izquierda bien radical, yo creo que quienes todos o partimos de una concepción liberal del Estado, tenemos que unirnos para evitar que llegue la izquierda más radical.
Aquí no hay izquierda radical. Se unieron contra Mocus.
Es absolutamente.
En que no se hablaba de castrochavismo ni siquiera.
En
el 2010. ¿Se unieron quiénes? Pónganle cuidado. César Gaviria, Andrés Pastrana, Ernesto Samper,
Uribe
y Santos,
todo el establecimiento,
todos se unieron, eso es un hecho cierto.
Y ahora se pueden volver a unir.
Y ese es parte del riesgo que
ahí entra mi frase.
Y eso hace parte de un discurso de izquierda marxista.
En realidad,
todos son los iguales, todos son los mismos, no hay nada rescatable.
Toda la izquierda.
Nosotros representamos el cambio, pero hay que cambiar nosotros.
Quiero preguntarles algo para aprovechar este último minuto. ¿Quién es hoy el candidato del presidente Juan Manuel Santos? ¿Quién es?
Yo creo que va por Vargas, sí.
¿Qué dice?
El candidato de Santos fue, y yo pienso que sigue siendo, Sergio Fajardo, porque insistieron en sacar la reforma electoral de Fajardo.
Yo me reservo la respuesta,
voy a decir esto, Rodrigo, bien directo, el que le mamó a Santos 7 años se llama Germán Patrón.
Parece que no conocieran a Santos, es el jugador, Santos tiene a Vargas, a De la Calle, a Fajardo, a excepción de Petro, para tratar de ganarle a Uribe.
¿Con quién está el hermano de Juan Manuel Santos? ¿Con quién está el círculo más cercano de Juan Manuel Santos?
¿Pero dónde?
¿Con quién está su ministra, la señora de Comercio Exterior?
¿Con quién?
Gobernando.
María Lorena Gutiérrez.
El problema es que nadie quiere estar con Santos. Nadie quiere cargar en las tres.
Pero eso sí es ser vergonzante. Y ahí sí yo alzo mi voz. 7 años, cambio radical. Amamantándose del gobierno Santos, del curso de la paz. Y ahora entonces les parece un lastre. Mire, les quiero decir una cosa. Puede que sea impopular. A mí no me importa que Santos tenga un 25%. Este hombre...
De pronto tiene menos.
Eso no importa. Pueda que tenga el 1%. Le apostó a la paz y salvó vidas. Y eso me basta para defenderlo.
Pero ¿cuál es el candidato de siempre, Roy? A ver, antes de terminar.
Le aseguro que no es Fajardo.
A ver, si de la calle estuviera...
¿Quién es?
Yo espero que sea Sergio de la Calle.
Venga, Vicky, no estoy descalificando a nadie por el hecho de señalar que...
Nadie quiere con Santos y nadie quiere con las FARC.
Pero ahora, les da vergüenza ahora.
Sí. Los seguidores de Sergio Fajardo...
Hace 4 años todos lo apoyaron. Ese es el propósito.
Un candidato presidencial diciendo, estoy entregando la casa 100.000. Eso... es un abuso de los recursos públicos.
Y eso no es populismo.
Abuso.
Hacer educación pública gratuita.
Sí es populismo, pero
entregar casas,
abuso,
que es el pescado, abuso, no es populismo, pero abuso, enseñar a pescar, que es la educación gratuita.
Hace 4 años todos
abuso era, abuso es robarse esas casas como pasaba antes.
Y ahora se bajaron y pues hacerlo.
Eso sí, hace 8. Pero perdón,
Eduardo, no diga mentiras que yo no
respaldo.
Y ahora aún, oiga,
desagradecido.
Oiga, Eduardo, pero
por ellos y ya ni las gracias dan.
Usted no diga nada, Eduardo, porque hace en el 2010 el uribismo apoyó a Juan Manuel Santos. O sea,
¿y qué error?
Reivindicarnos.
Bueno, señores.
¿Qué error tan grave?
Los felicito por sus votaciones. Felicitamos desde... Sí, hola.
Mujeres berracas. Llega Juanita Gobertus, Catalina
Ortiz. Pero ya pasó la campaña, ya. A ustedes mil gracias.
Valió la pena salvar vidas.
Los volvemos a esperar por acá. Nos faltaron Mocus y Álvaro Uribe, que nos encantaría.
La paz no es un error, Edward. La paz
salva vidas. Está hablando como un sacerdote.
La paz salva vidas.
Parece que usted es médico.
Y salva vidas.